Cuando uno piensa en una nueva constitución para Chile, suele hacer el juego de mirar hacia afuera y pensar si nos gustaría una constitución parecida a Alemania o a Bolivia, bien escuetas como la norteamericana o más densas como la venezolana. Lo cierto es que probablemente ninguna sea la constitución que Chile necesita, pues si bien van a existir cuestiones dignas de imitar o seguir, lo que debemos buscar es una constitución que sea consecuente con nuestra cultura, tradición e idiosincrasia y, sobre todo, que sea posible de llevar adelante. Porque si hay algo que sería imperdonable es que esta nueva constitución termine generando expectativas no plausibles en la población y un nuevo sentimiento de frustración que sea, por ejemplo, el detonante de otro estallido social. Soy Jorge Andrés Pomar y aquí comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Radio Agricultura, desparramados por esta patria llamada Chile desde hace 211. Desde hace 211 años y que nos escuchan desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas nuestras señales propias. Entre Arica y Copiapó en nuestras señales asociadas. Tú que estás en Los Ángeles y que nos escuchas en el 100.5. Tú que estás en Osorno y lo haces en el 91.1. Tú que estás en La Serena y Coquimbo y lo haces en el 100.3. Y por ejemplo aquí en Santiago, como ya es tradición, somos 92.1. Muchas gracias a AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y también a la iniciativa de esta Salimos Juntos Latinoamérica 11, 12, 13 y 14 de mayo. Como es tradición, dos chilenos, chilenas, en este caso dos chilenos, que esperan llegar a esa convención constituyente, entre otras cosas, les vamos a preguntar por qué. Y para todo eso y más, siempre me confundo porque como que la cámara uno lo pone al revés. Entonces sería acá. Porque yo lo estoy viendo en el fondo a mi izquierda, pero en realidad en la cámara de usted está acá. Si usted está viendo además radioagricultura.cl, a quien yo estoy apuntando, le aparecerá el nombre de José Antonio Valenzuela McKellar. Después me dice José Antonio si lo pronuncié bien. ¿Eh? José Antonio Valenzuela McKellar postula por el distrito 6, Los Andes, Cabildo, Calera, Calle Larga, Zapallar, Catemupe, Torcaquil, Pueno, Gales, Hijuelas, La Cruz, Lali, Hualimache, Yayay, Olmue, Panquehue, Papudo. Voy a respirar, espérame. Ahora sí, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María y Villa Alemana. Lista, vamos por Chile, candidatura independiente en cupo de evolución política. 30 años, yo les cuento que José Antonio es abogado de la Universidad de Chile y desde el 2018 se desempeña como asesor legislativo en la Cámara de Diputados. José Antonio, bienvenido, soy constituyente, los 155.
Muchas gracias, Jorge. Muy bien pronunciado el apellido, yo sé que es un poco enredado. Saludo a todos los que nos están escuchando, saludo a Rodrigo, encantado de estar invitado.
Excelente, y aquí abajo, aquí yo lo estoy apuntando, insistimos a los amigos que están viendo radioagricultura.cl, ahora todo por Zoom, estamos en pandemia, antes los teníamos aquí en estudio, era como más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, Luchito? ¿Qué vamos a hacer? Rodrigo Tomás Mallea Cardemil postula por el distrito 9, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca, lista Apruebo Dignidad, militante de Convergencia Social, 27 años, abogado. Y sus temas tienen mucho que ver con LGTB. Rodrigo, muy bienvenido también a Soy Constituyente, los 155.
Muchas gracias, un gusto por esta invitación y espero que sea un tremendo debate el que tengamos el día de hoy.
Me alegra de tener a ambos postulantes a esta convención constitucional, además tan jóvenes. No siempre me toca que los invitados son más jóvenes que el conductor, que es bastante joven también, pero ahora tocó. Son muy jóvenes el par de invitados que tenemos hoy. Voy a partir con José Antonio. ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento se aprieta la tecla? ¿Se viene a tu mente? ¿Te llaman por teléfono? José Antonio, te necesitamos. ¿O tú pensaste, yo creo que puedo hacer un aporte en esta convención constitucional? ¿Cómo se fragua esta candidatura, José Antonio?
Fue bien rápido el proceso, porque mira, para ser honesto, Jorge, yo no tenía en mi radar ser candidato absolutamente nada. De hecho, yo, mis planes hasta hace un año atrás eran irme a estudiar para afuera. Yo iba a hacer un magíster en política pública y eso estaba más o menos listo, pero cuando tenemos el estallido social y surge el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, yo trabajaba como asesor en la Comisión de Constitución, me tocó estar ahí presente, me tocó también hacer mis pequeñas contribuciones a la implementación del proceso en la reforma constitucional que dio inicio a esto, y también darme cuenta de la importancia que tiene este proceso. Y también en mi rol de asesor, muchas veces he sido muy crítico de la forma en que nos han representado nuestros representantes, valga la redundancia. Creo que urge en este país un cierto recambio, que yo creo que Rodrigo ahí probablemente también va a estar de acuerdo, y que la juventud, tú también, Jorge, estamos liderando un recambio que quizás en política tiene que forzarse más y que los tiempos nos están exigiendo curarlo, y un cierto sentido de responsabilidad de que se puede hacer algo. Y la verdad es que mi experiencia como abogado especialista en temas constitucionales hizo que de Bópoli me hicieran esta invitación, que la verdad me interesó mucho y me hizo cambiar estos planes y hacer este giro 180 grados y estar aquí como candidato, algo que nunca me había pasado.
Oye, ¿cómo te dicen, José Antonio? Porque abajo veo que Rodrigo se pone Rodri. Entonces el Rodri Mallea, arriba parece...
Toño me dicen
Toño,
a mí.
Y el Toño Valenzuela, los candidatos. Rodrigo Mallea, ¿qué estaba haciendo usted de la vida cuando llegó esta proposición, cuando usted, o al revés, cuando tú fuiste a tocar la puerta para decir, quiero ser candidato a la constituyente?
La verdad es que fue mi puerta la que sonó. Yo estaba trabajando en una organización que fundamos el 19 de octubre, que se llama la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, un trabajo constante por la defensa de los derechos de las personas manifestantes que tuvimos que sufrir un alto nivel de represión, abuso policial, montajes, trauma ocular. Y en ese trabajo, que fue paralelo y en simultáneo a las movilizaciones, fue que este proceso vimos como se fue abriendo desde las calles, que no iba a ser un proceso igual que el resto, que íbamos a ver nuevos rostros, íbamos a ver nuevas voces, y que de hecho justamente la interpelación que se hacía a la estructura de nuestra sociedad, en su constitución, en su estado y en el gobierno, era que eran los mismos de siempre. Entonces hoy día estas nuevas voces, estos grupos que sufrimos constantemente la desigualdad, también dimos un paso al frente para tomar esta aposta, ¿cierto?, de los cambios. Y dentro de las organizaciones en las cuales yo trabajaba, al principio sonó como un chiste, ¿cierto? Como porque nadie a sus 27 años se imagina hacer algo como en ese momento similar a un parlamentario, pero que después fue tomando mucha más fuerza y hasta que dije que sí, lo he reafirmado constantemente, porque los cambios urgen en este país.
Oye, pregunta para ambos. ¿Es una virtud? ¿Es un defecto? Yo sé que ambos me van a decir, no, es una virtud, pero se los digo cuando ustedes, porque imagino que los dos además se ven jóvenes. Entonces, cuando están haciendo campaña, probablemente le ha pasado que la señora le dice, oiga, pero ¿cuántos años tiene usted? Y está casado, tiene hijos, y ha trabajado, salió de la universidad. Entonces, que son cuestiones que para mucha gente son relevantes. Entonces, yo sé que es una virtud, yo estoy del lado que la juventud, por supuesto, que es una virtud, y ser candidato joven es una virtud, y uno tiene energía, tiene fuerza, tiene nuevas ideas, quiere renovación. Pero imagino que también de lo otro le han consultado mucho. Entonces, ¿qué les dicen ustedes cuando le hacen esas preguntas que insisto, imagino se la hicieron muchas veces?
Depende de qué va acompañada la juventud. Por supuesto que la juventud uno le da un poco más de energía, de repente una visión distinta a la que tienen las generaciones anteriores a las nuestras, y quizás una cosa más inconformista, pero si la juventud no va acompañada de harto trabajo y también de preparación, creo que se puede transformar efectivamente en un defecto. Yo en mi caso, lo que le explico a los vecinos y vecinas que me preguntan por la juventud justamente es que llevo ya casi 8 años trabajando en temas constitucionales, que tengo mucha experiencia a pesar de mis cortos años, y que además a esto le vamos a sumar las características que son tan propias de la juventud, unas ganas de dejar el alma en la calle, de escuchar, de hacer las cosas de forma distinta como se han venido haciendo, y yo creo que por ese lado lo ven como algo atractivo, como alguien que puede empujar de mejor manera un cambio en la forma que estamos haciendo las cosas.
Rodrigo.
Sí, en mi caso he tenido una muy buena recepción al ser un joven, porque yo nunca me he puesto en una elección antes, esta es mi primera elección, soy de las personas más jóvenes que van en el distrito, y en ese sentido la gente no cuestiona finalmente la preparación, que por cierto la tengo.
Uy.
Trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, me movilizo desde los 16 años, entonces ahí también hay un tema que la gente le da ese nivel de confianza, pues la gente está esperando que sean rostros nuevos, que los mismos apellidos de siempre, acabemos con ese círculo vicioso en que se pelotean y se pimponean la política para llevársela a su bolsillo, y creo que al menos en nuestra parte hemos tenido muy buena recepción, no se ha cuestionado ni nuestras capacidades, ni nuestras actitudes, muy por el contrario, hoy día se pasa como la aposta, nosotros decimos los jóvenes de todas las generaciones, porque finalmente esto no es solamente esta juventud y la edad y las personas que hoy día son mayores, se quedan afuera, sino que los jóvenes de todas las generaciones vamos a seguir luchando por abrir esas puertas que por tanto tiempo permanecieron cerradas.
Más allá, Rodrigo y José Antonio, que han insistido bastante, ¿no es cierto?, en esto de la renovación, en esto de ver caras nuevas, de que no sean los mismos de siempre, de que no continúen los mismos apellidos en esos territorios como verdaderas marcas, como verdaderos caudillos, ¿no es cierto?, algunas familias que piensan que es un fundo esta cuestión. De todas maneras, yo asumo que más allá de la juventud, igual importan finalmente las ideas, por algo ustedes están van en cupos de partidos bien distintos en lo que están planteando, ¿no es cierto? Entonces, claro, no importa únicamente la juventud, importan también las ideas. Y en ese sentido, José Antonio, ¿qué es lo que más te interesa a ti que quedara, por ejemplo, plasmada en esta nueva constitución para Chile? ¿Cuáles son los temas vitales que tú quieres proponer en esta convención constitucional?
Mira, yo, Jorge, cada vez que me hacen esa pregunta, parto un paso más atrás, porque además de que hay ciertos temas que yo creo que tienen que estar en la Constitución y cambios que creo que tenemos que empujar, lo que a mí más me preocupa es la forma en que vamos a llevar a cabo la conversación, ¿ya? Porque yo creo que de eso va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de este proceso constituyente. Si tenemos representantes que van allá a llevar su ideario y nada más, y si van a empujar una constitución que en el fondo sea una copia de un programa de gobierno, vamos a tener problemas. Yo creo que esta constitución no la podemos ver como una campaña presidencial donde cada uno lleva su programa de gobierno y trata que la constitución sea de derecha o sea de izquierda. Si nosotros queremos que esta constitución realmente sea una constitución para todos los chilenos, tenemos que esforzarnos por encontrar los puntos que tenemos en común y dejar los temas que nos dividen para que se discutan en la política cotidiana, en el Congreso. Y después yo creo que ahí sí podemos encontrar varios grandes acuerdos para los próximos 50 años. Probablemente uno de los principales, creo yo, que es un nuevo compromiso con el medio ambiente. Y a mí me interesa mucho que empujemos realmente una modernización del Estado, un Estado que realmente pueda hacer la pega de reducir la desigualdad y no este Estado ineficiente que tenemos hoy en día, que toma una situación de desigualdad, cobra impuestos, entrega servicios y la desigualdad se mantiene prácticamente constante. Entonces, yo creo que por ahí van a pasar dos grandes acuerdos que sin duda podemos impulsar por una gran mayoría, por ojalá mucho más que dos tercios.
Rodrigo, ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué pueden esperar de ti los votantes al entrar a esa convención constitucional?
Bueno, lo primero es que nosotros tenemos la sinceridad de decir que si bien vamos a ir a un espacio como la constituyente a conversar, también podemos transparentar desde ya nuestra postura, nuestro programa. Estamos debatiendo, no solamente postergando ni relativizando la discusión, como me ha tocado escuchar por parte de otras candidaturas en otros espacios de debate. Yo creo que acá la conversación tiene que darse en un sentido de que podamos redefinir el rol del Estado, que hoy día se ha alocado en la subsidiariedad, en la operación en último momento, y ha dejado la merced del tamaño de la billetera y el emprendimiento privado, la posibilidad de proteger o garantizar los derechos de las personas que deberían ser, al menos en su paz mínima, garantizados sin duda alguna. Y lo que queremos transformar ahí es que nuestro Estado pueda ser un Estado social, garante de derechos y que sea cuidador, un Estado cuidador de las personas y de la naturaleza, porque hoy día tenemos un modelo extractivista que ha destruido nuestro país y que eso tiene que detenerse inmediatamente, no solamente con los derechos que tenemos hoy día, que son los derechos sociales y ambientales, meras libertades, ¿cierto? La posibilidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación no es un derecho, y muy pocamente exigible. Y lo mismo con los derechos sociales, cuando hoy día nos dejan elegir falsamente entre el sistema público o privado, lo que dicen es que quien tenga la mejor billetera puede escoger el sistema que hoy día, el privado, por cierto, está mucho mejor valorado que el público, porque el público está en el completo abandono por el parte del Estado. Lo mismo sucede con la educación, y para qué vamos a hablar de la vivienda en nuestro país. Entonces queremos reformular el rol del Estado y que pueda ser mucho más cuidador de las personas y nuestros derechos.
Pero ojo, Jorge, que ahí Lo primero, creo que siempre se cae en una caricatura cuando se habla del Estado subsidiario, así como si esto fuera de manual, una cosa de que el Estado no tiene que aparecer, tiene que estar fuera de todos los ámbitos y es prohibición de actuar del Estado. Primero que nada, el Estado subsidiario no es eso. El Estado subsidiario, de hecho, obliga a que el Estado intervenga en aquellos áreas y sectores en que el privado no está siendo suficiente. Pero además, dejemos claro también, Rodrigo, que en la Constitución en ninguna parte sale en Chile existirá un Estado subsidiario. Esa es una interpretación que hacen algunos a partir de ciertas restricciones a formar empresas estatales y una serie de cosas. Ahora, a mí lo que me preocupa es, si tu análisis, Rodrigo, es que la Constitución está un poco cargada hacia la derecha, estableciendo un Estado que en el fondo no estamos todos de acuerdo, que la respuesta sea ahora cargar la Constitución hacia la izquierda, hacia el tipo de Estado que a mí me gusta, cuando lo razonable, porque el tipo de Estado, el fondo, si es que acá las prestaciones son universales o si focalizamos la ayuda a los que realmente lo necesitan, ese es uno de los principales debates políticos. Entonces, querer resolverlo en la Constitución no solo es difícil, porque tenemos que llegar a acuerdos por dos tercios, yo imagino que tú, Rodrigo, estás de acuerdo en que el quórum de dos tercios no se puede modificar, y segundo, porque no tiene sentido dejar rígido en la Constitución y que no se pueda cambiar uno de los temas donde hay más debate y donde la gente puede ir cambiando de opinión cada cuatro años.
Yo la verdad es que no dije ni izquierda ni derecha en mi intervención anterior, entonces me parece que lo que hace el candidato de la derecha es acusar el golpe en decir que un Estado mercantil, privatizador y de libre mercado es un Estado que le rinde más a la derecha que a la izquierda. Me parece que acabamos de ver una muestra.
No, Rodrigo, lo que yo estoy diciendo es que el Estado subsidiario...
Yo te escuché, paréntesis. No sé si yo puedo hablar sin...
Pero es que tú estás poniendo palabras que yo no he dicho.
Escuchemos a Rodrigo, porque como es por Zoom, además, es más difícil. Así que escuchemos a Rodrigo y si quieres después... José Antonio puede seguir rebatir.
Ningún problema con el debate. La idea es que vayamos a conversar, ¿cierto? Entonces, si ni siquiera en una entrevista radial nos podemos escuchar, me parece que la promesa de poder ir a conversar se queda un poco corta, ¿cierto? Hablando de lo importante de las formas en la conversación, me parece que vimos una muestra de cómo las formas de la conversación son importantes para ambos lados. Como yo decía, hoy día yo en mi intervención anterior en ningún momento dije que la Constitución está derechizada. Hoy día yo creo que está... estamos hablando de lo privado y claramente a quién rinde más, según la afirmación de recién de nuestro compañero candidato por la derecha, es que le rinde más a la derecha. Y yo creo que hay un consenso en las personas que buscamos cambiar la Constitución, que la Constitución no dice Estado subsidiario dos puntos, es lo siguiente, como no dice muchas otras cosas. Por ejemplo, no dice que la familia va a ser entre un hombre y una mujer, lo dice en otros espacios legislativos, etcétera. Pero aún así eso tiene una influencia, o sea, la Constitución es la carta de mayor jerarquía, influye no solamente a nivel legislativo, jurídico, sino también a nivel cultural y social. Y no podemos desconocer la influencia que tiene hoy día, la desproporción y la poca función social que tiene, por ejemplo, el derecho a propiedad hoy día en nuestra Constitución. Hoy día, como no se restringe, por ejemplo, las externalidades negativas en temas medioambientales, de parte de iniciativas de privado, un tema que introdujo el mismo debatiente de la derecha, o sea, nos vamos a preocupar del medio ambiente, nos vamos a preocupar de que no sea un problema para las empresas. Esos son los temas que tenemos que empezar a desempeñar hoy día, y yo tengo toda la disposición al debate, siempre y cuando tratemos una Constitución que no defienda lo mismo en lo que estamos hoy día. O sea, somos el cuarto país más desigual de la OCDE. El 50% de las familias no tiene la capacidad para superar la línea de la pobreza con los ingresos las que tiene esta Constitución actual. Entonces, si vamos a hablar de un Estado que tienda hacia lo económico, que no sea solamente lo económico de derecha, como ya lo dije anteriormente.
No, Rodrigo, yo la intervención es sobre todo porque a mí no me gusta que uno le pongan palabras en la boca. Yo jamás he dicho que esto es una... la frase que tú trataste de citar textual. Entonces, lo que yo sí creo es que, por supuesto, que en materia política hay una serie de temas en que en izquierda y en derecha tenemos diferencia. Uno de esos es cómo tienen que entregarse ciertos servicios sociales. Yo creo en un Estado subsidiario y en donde los derechos sociales se le entreguen a quienes más lo necesitan y no necesariamente a la gente que tiene para pagarlo. Como pasa con la educación universitaria, que me parece que es un error entregarle educación gratuita a personas que tienen para pagarlo y que son los más beneficiados de la inequidad que existe hoy en día. Pero independiente que podamos tener esas diferencias, que tú creas en otro tipo de Estado, solucionar esas diferencias en la Constitución es lo que me parece un error. Y ahí es donde está tu propuesta, que tú quieres solucionar esa discusión en la Constitución, y eso me parece un grave error. Y lo segundo, diste un muy mal ejemplo de lo que tú dices, que es una Constitución sesgada y que establece... Que en el fondo, cuando tú te referías a que el medio ambiente... El derecho de propiedad impide que nosotros tengamos una preocupación por el medio ambiente, cuando la Constitución lo dice expresamente en su artículo 19, que uno de los límites que admite la propiedad es el cuidado por el medio ambiente. Entonces, también tenemos que ser súper precisos en las cosas que decimos y no caer en la falsa noticia y tratar de encontrar los puntos de acuerdo, pero no solucionar los principales debates políticos en la Constitución, porque no vamos a poder. porque no vamos a encontrar dos tercios y porque no es conveniente, porque eso tiene que decidirlo la ciudadanía cuando elige a sus gobernantes cada cuatro años.
Estás escuchando Soy Constituyente, los 155, el constituyente 156 que está aquí en los controles, el señor Luis Fraile, el único con el cupo asegurado, el único con el cupo asegurado el 15 y 16 de mayo, dice que vamos a una pausa comercial y hablemos con más.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica. Con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa e inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Claro, según mis cálculos, en la segunda mitad del año podríamos ampliar nuestra cartera de clientes en línea con lo presupuestado.
Perfecto, ¿me podrías enviar el informe al correo?
¿Cómo no? Mi amorcito, ¿dónde quedó el informe?
¿Y qué sé yo? Revisa la canasta de los calcetines.
Ahora que tu oficina está en la casa, cámbiate a CAME ERP. Tu equipo podrá gestionar la contabilidad, facturas, recursos humanos y todas las áreas de la empresa. Gestiona todo tu equipo en línea. Entérate de la nueva plataforma Home Office de CAME. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Con el objeto de impulsar y promover la innovación en el sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria del país, ABONI y GIA abrieron las postulaciones del Premio Agro del Futuro. La invitación es a presentar iniciativas de alto impacto bajo el lineamiento Innovando por la Sostenibilidad en el sitio web aboni.cl hasta el 30 de junio. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Tu maíz alcanzó la humedad de cosecha que tú esperabas?
Tu Niche 2450 y 2630.
Tus nuevos híbridos semiprecoces para grano, especialmente desarrollados para las zonas de Ñuble y Biobío. Tu rendimiento asegurado. Tu elección en semillas para una humedad baja a cosecha. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tu Niche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tu Niche, al servicio de tu campo.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
Ya estamos de vuelta con más de Soy Constituyente, los 155. Y lo hacemos con AMUR. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales, todos los municipios del país en un clic, www.municipiosporchile.cl. Y el 11, 12, 13 y 14 de mayo, no te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores, con la participación de más de 11 países, para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. Voy hasta el distrito 6. Ahí está José Antonio Valenzuela McKellar, Los Andes, Cabildo, Calera, Calle Larga, Zapallar, Catemu, Petorca, Quilpué, Nogales, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Limache, Yayay, Olmué, Panquehue, Papudo, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana. Lista, vamos por Chile, candidatura independiente en cupo Evópoli. Y también voy hasta el distrito 9, aquí cerquita de los estudios de Radio Agricultura en Providencia, 1208, piso 6. Voy con Rodrigo Tomás, Mallea, Cardemil, distrito 9, ya lo dijimos, Cerro Navia, Conchaligüe, Churaba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Militante de Convergencia Social, 27 años. Perdón, y lista, apruebo dignidad. Ahí está. Para continuar un poco el debate, Rodrigo, tú hacías alusión a que te gustaría que esta constitución, la nueva constitución, ¿no es cierto?, que se creara a partir del 15 y 16 de mayo, existiese algunas cuestiones que para ti son muy vitales, muy importantes, garantizadas por el Estado, ¿no es cierto? Hablaste de educación, hablaste de salud, hablaste de vivienda. Yo sé que a ustedes no les toca legislar, aunque a veces puede que se confundan los papeles. Los constituyentes van a hacer una cosa distinta a los legisladores, distinta al Parlamento. Te quiero preguntar por lo siguiente. El hecho de que exista de manera garantizada salud, educación, vivienda, no necesariamente puede tener un correlato en la realidad, en la vida cotidiana. Y ejemplos tenemos varios. Aquí mismo en Latinoamérica hay constituciones que aseguran hasta que lo vaya a pasar bien, ¿no es cierto? Hasta que a lo mejor va a ser feliz. Pero eso en la práctica no necesariamente ocurre. De hecho, en muchos de esos países terminan viniéndose acá, a Chile, donde supuestamente no está garantizado nada, pero terminan obteniendo mejores servicios que en sus propios países. Hablaste puntualmente de que el Estado, por ejemplo, garantizara vivienda. El déficit actual en Chile es cerca de 600.000 viviendas. Entonces mi pregunta es, ok, yo soy de las personas que me encantaría que además estuviera garantizado, no crean lo contrario, yo creo que la mayoría de Chile, por lo demás, también está en esa línea. El tema es, Chile, y esta es la pregunta, y para ambos, ¿Chile tiene la capacidad presupuestaria para que hagamos una constitución, en el fondo, con visos de realidad? ¿Tiene la capacidad económica, tiene el presupuesto necesario para en el papel dejar anotado, sí, garantizada la vivienda, derecho social, sí, garantizada toda la educación de todos los chilenos, sin distinción, sin focalización, no, toda la educación universitaria para quien quiera. Sí, salud. ¿Tenemos realmente, tú crees, esa capacidad?
A mi juicio tenemos la capacidad y dice relación con un problema más de fondo, que es, por ejemplo, la expectativa que tiene esta Constitución. Porque si tenemos la expectativa de que se cumpla el pie de la letra de esta Constitución, entonces también veamos lo que hay hoy día. Dice esta Constitución que las personas somos iguales, no lo somos, que tenemos la libertad de escoger un sistema de salud, no lo tenemos porque no tenemos plata para escoger. Entonces hay que entender que lo que la Constitución establece es un marco para la acción jurídica, la acción política, la acción legislativa, porque es la norma de mayor jerarquía y que va a tener estas normas que van a asumir un poco las reglas de juego para la convivencia. Hoy día tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y eso va a ser la Constitución, y después todo el ordenamiento jurídico tiene que ajustarse para garantizar ese derecho. ¿Y por qué estamos proponiendo que se consagre, por ejemplo, ese derecho? Primero porque es un derecho humano reconocido por tratados internacionales, por normativa internacional, y porque además el déficit habitacional que tú mismo dices es muy grave. En mi distrito se deben más de 33.000 viviendas, entonces la crisis de los derechos de los cuales estamos viviendo las personas es grave. Y, por ejemplo, justamente hoy día estamos viviendo la discusión respecto al impuesto a los superricos, y lo que ha dejado de entrever eso de fondo es que hay un problema de distribución de la riqueza en nuestro país, en que muchas personas tienen mucho, pero lamentablemente es desigual. Hace ver eso, que las cifras macroeconómicas que tiene nuestro país, que al parecer tiran para arriba, no es la realidad que vive la gente en el distrito, que vive de altos niveles de, por ejemplo, pobreza multidimensional, de déficit de acceso a servicios públicos y de déficit de garantía de esos derechos. Entonces, yo creo que esta Constitución sí tiene la potencialidad de avanzar mucho más hacia garantizar esos derechos en la realidad, que es lo que estamos haciendo hoy día, que el derecho a la vivienda en esta Constitución no es.
José Antonio, para seguir con el mismo tema, y además lo decía yo en la editorial, una cuestión que a mí me preocupa mucho es que lo que quede consagrado en la Constitución no seamos capaces, porque yo siento que la gente no va a esperar 10 años a que la Constitución funcione, entendiendo que tampoco la Constitución va a necesitar probablemente un tiempo de asentamiento en nuestra institucionalidad, a que se asiente en nuestras políticas públicas, que posteriormente se vea reflejada finalmente en la calle, en el barrio, ¿no es cierto?, que se haga carne. Pero no sé, si dejamos consagrado un derecho de vivienda, que insisto, si a mí me encantaría que existiese, pero no sé y tengo miedo respecto a si somos o no capaces de garantizarlo y que esto no se transforme en letra muerta, como también lo que decía Rodrigo, hay cosas de esta Constitución que supuestamente están escritas, pero que no se cumplen. Entonces, que esta nueva Constitución, en la cual, por lo demás, todos tenemos mucha expectativa, tal vez sobredimensionada, sea el caldo de cultivo a lo mejor de un nuevo sentimiento de frustración y un nuevo estallido social.
Sí, es que yo estoy de acuerdo con el análisis que haces tú, Jorge. La verdad es que en todos los países, y en unos más y en otros menos, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y una Constitución se tiene que enfrentar con ese problema. A mí no me complica que incorporemos derechos sociales, porque yo los derechos sociales los veo primero como un mandato al Estado, de que en el fondo estas son tus preocupaciones, esto es lo que tú tienes que tratar de entregarle a tus electores, a tu ciudadanía. Y segundo, como metas sociales, metas que nos ponemos como sociedad de hacia dónde queremos avanzar. Y es por eso que nosotros tenemos una Constitución que hoy en día consagra prácticamente todo el catálogo de derechos que tiene la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y probablemente si buscamos puntos que estén pendientes, el de la vivienda es uno, y tenemos que agregarlo, porque efectivamente debiese ser un fin del Estado entregarle o que nadie en Chile carezca de vivienda. Entonces, por ese lado estamos de acuerdo. El problema es que efectivamente está pasando un poco lo que tú dices, porque una cosa es estar consciente de que es necesario tener estos mandatos y estas metas sociales, y otra es tratar de transmitirle a la ciudadanía que esta Constitución es necesaria porque va a ser la que nos va a conseguir esos fines. Y eso es mentira. Eso es lo que vemos en la franja, eso es lo que vemos en muchos candidatos, que lo que están transmitiendo es: esta Constitución, si votas por mí, te va a entregar mejor salud, mejor educación y buenas pensiones. Y eso no es real, y ahí estamos jugando con las expectativas. Y el problema que tiene eso es que el balance de un proceso depende mucho de lo que se espera del proceso. Si nosotros esperamos infinitas cosas de este proceso, va a desilusionar a la gente sí o sí. Si nosotros podemos aterrizar las expectativas y esperar lo que realmente se puede lograr de una nueva Constitución, que yo creo que son muchas cosas, pero no todas, puede que tengamos un proceso exitoso del que salgan cosas buenas. Entonces, a mí me parece que es súper importante que nosotros establezcamos estas metas sociales, este mandato para el Estado, pero que dejemos que sean las políticas públicas y los distintos gobiernos los que lo ofrezcan a la ciudadanía cómo nos hacemos cargo de estos mandatos. Porque el Frente Amplio nos va a decir: mira, la forma en que podemos hacer esto es cobrando un impuesto a los más ricos. Si nosotros le quitamos a los más ricos todo lo que tienen y lo redistribuimos, todo todos vamos a ir bien. Los números no calzan, pero ese es el mensaje. Habemos otros que vamos a ofrecer algo más realista, una forma de crecer en donde se genere riqueza y no necesariamente apuntemos a copiar medidas que los países que la han implementado han fracasado. A mí me da mucha risa porque cuando uno habla de que acá las propuestas del Frente Amplio son una imitación de lo que ha hecho hace 10 años atrás la izquierda, como que se ríen y dicen, ah, ya está tratando de meter susto con Argentina. No, la verdad es que el impuesto a los súper ricos, la nacionalización de los fondos de pensiones, la empresa estatal, una mayor intervención del Estado, son todas cosas que se implementan en Argentina, que se han hecho en Argentina y que han fracasado en Argentina. Entonces, cuando a mí me gusta que uno en esta discusión tenga ejemplos a seguir, hacia dónde queremos ir. Y es claro, aunque no lo digan, que desde el Frente Amplio están apuntando a la experiencia argentina. Y eso para mí es un muy mal ejemplo a seguir, es un muy mal rumbo para el que llevar al país.
Rodrigo.
Sí, mira, yo estoy en desacuerdo con lo que planteamos este discurso. Ya lo escuchamos cuando la derecha casi en su totalidad se opuso al cambio constitucional, cuando hicieron campaña por el rechazo. Lo que pretendían es dejar las cosas tal cual son hoy día. O sea, por ejemplo, hoy día, ¿por qué hay una incapacidad de resolver estas falencias sociales a nivel de políticas públicas? Es porque no hay voluntad política, es porque también los quórums son elevados y defienden el sistema subsidiario como está tal cual. Lamentablemente los quórums de una minoría permiten vetar a una mayoría que vota en el Congreso, lo hemos visto constantemente, y eso es una barrera para generar los cambios. Y yo creo que también desmentir un poco la idea de que estas medidas económicas son una copia mala del resto, no son solamente Argentina, está el ejemplo, por ejemplo, de Uruguay, de Colombia, en países europeos, incluso como Bélgica, implementan medidas como el impuesto a los superricos, y eso nos da a entender que hay medidas económicas que no estamos tomando y que nos han prometido que este país, con esta constitución y este sistema subsidiario, tiene una abundancia económica que no es tal. O sea, les doy el caso, por ejemplo, de que en Holanda, el año 1987, teníamos el mismo PIB por persona que hoy día, y el sueldo mínimo de ese país en ese entonces era 3,7 veces mayor que el de hoy día. O sea, podemos hablar de que una distribución de recursos reales no estamos haciendo, porque ¿dónde se va esa plata que no se va a los sueldos de las personas, que no se va a garantizar más derechos? Entonces, hay demasiadas evidencias que este sistema ha fallado, y la principal evidencia de esa es que el 80% de la ciudadanía está a favor de cambiar no solamente la constitución, sino sus contenidos. Entonces, no maquillemos una nueva constitución con más de lo mismo que no ha funcionado y que no le hace sentido a la ciudadanía que buscamos representar.
Rodrigo,
me parece a mí.
Sí, te escucho, José Antonio.
Muy cortito, pero porque siempre escucho lo mismo. Me parece que es un gran error tratar de adjudicarse la voz del 80% que votó apruebo. La verdad, Rodrigo, es que yo y tú votamos apruebo, pero nuestro apruebo es completamente distinto. Y aunque a ti te parezca que toda la derecha estuvo por rechazar y que está en contra de la reforma, la verdad es que no es así. Sabemos muchos que estuvimos por el apruebo, hay mucha gente que no se identifica con las propuestas del Frente Amplio y que estuvo por el apruebo, y cuando tú quieres en el fondo adjudicarte la representación de un 80% que representa voces muy distintas, creo que estás cayendo en un gran error, sobre todo si consideras que hace 3 años atrás un 54% de la ciudadanía votó por el gobierno de Chile Vamos. Entonces es evidente que no todos van a o están votando a prueba con este mismo diagnóstico que haces tú, donde todo está mal y tenemos que partir de nuevo y reiniciar Chile.
Rodrigo, tú hablaste de lo que era la situación, por ejemplo, de los Países Bajos el año a finales de los 80. Entonces, como hiciste ese ejemplo, a mí me gustaría preguntarte también por el caso de Chile, para hacer un análisis símil, ¿no es cierto? Estos son cifras de la CEPAL y del Banco Mundial. En 1990, pobreza en Chile, 39%. 2017-2018, 8,6%. Pobreza extrema, 13% el 90. El 2017-2018, 2%. La desigualdad, algo que tú tocaste, el índice de Gini, ¿no es cierto? 0,54, el 2017-2018, 0,45. El gasto en salud subió del 2,3 del PIB al 5,4. El gasto en educación, el gasto en salud del 1,7 al 4,9. La cobertura preescolar del 35 al 90%. El agua potable urbana del 90 al 99%. El embarazo adolescente, 66 por mil a 41 por mil. El gasto militar bajó del 3,4 al 1,9. La recaudación de impuestos, un tema que tú también tocaste, del 13% subió al 21. La inflación la bajamos del 22 al 2. Entonces, no sé, alguien podría decir que el Banco Mundial y la CEPAL no son tampoco cifras, ¿no es cierto?, que tiene acomodada los liberales o la escuela de Chicago. son más bien progresistas o al menos la CEPAL de centro izquierda. Entonces, ¿por qué este diagnóstico? La pregunta es, ¿por qué este diagnóstico de estos 30 años respecto a que nada ha funcionado, que el sistema está tan depravado y ha sido tan malo? Ojo, yo no estoy planteando que con esto tenemos que conformarnos y aplaudirnos entre nosotros. Lo que yo estoy planteando es que claramente, a mi modo de entender, mediante esta cifra, aquí hay un matiz importante, un matiz, por decirlo menos, respecto a lo que tú planteas.
Yo creo que efectivamente hay distintas cifras que pueden indicar varias conclusiones que se puedan sacar, y efectivamente gobiernos como este y anteriores también han tenido como objetivo mejorar la situación económica del país. Pero hay cosas distintas, y una cosa son las cifras macroeconómicas que pueden indicar de ir para arriba, vamos para adelante, pero también hay que estudiar, por ejemplo, las medianas de esas cifras. O sea, por ejemplo, yo les dije anteriormente, el 50% de la población hoy día no tiene suficiente ingreso para sacar a su familia de 4 personas de la línea de la pobreza, y las mujeres ganan un 28% menos. Esa cifra no entiendo por qué no están siendo citadas, porque son estudios también que han sido como repetido en ocasiones. Y hablemos, por ejemplo, del emprendimiento, una cuestión que la derecha también reivindica harto. Un 77% de los emprendedores están destinados a la informalidad, es decir, ni siquiera a iniciar actividad en el servicio impuesto, a operar sin permisos municipales, ni siquiera a llevar libro de contabilidad. Y un 72% de los emprendedores tienen su emprendimiento, lo inician y lo desarrollan con sus fondos propios. Entonces el Estado igual se ha omitido de ciertas cosas, que lo que defendemos, que la cifra macroeconómica refleja la realidad quizás de las familias que más acumulan riqueza y que más hacen que esos indicadores pesen, pero la realidad del resto de las personas no es esa, y por algo Chile es uno de los países de la OCDE que tienen niveles de desigualdad tan altos. Entonces ahí también hay que ponderar finalmente esos indicadores, primero ver a qué se refieren y también ponderarlos con la realidad de las personas.
Pero los indicadores dicen algo, porque muchas veces sabes que son cifras macroeconómicas, como al hablar de cifras macroeconómicas dejaron de tener un significado. Tenemos el sueldo mínimo más alto en la región, hemos hecho los aportes fiscales con motivo de la pandemia más altos de la región. El 8% en Chile antes de la pandemia estaba en situación de pobreza, mientras que en Argentina ya pasó el 30%. Entonces, no son solo cifras abstractas, así como números con los que se entretienen los economistas. Esto estamos hablando de vida de personas. Cuando 8% de pobres hay en un país como Chile y hay un 30 en Argentina, lo que estamos hablando es de miles de millones de personas que viven en la pobreza. Y cuando tú tomes las medianas argentinas, colombianas, peruanas, te das cuenta de que la situación es igual, es más dramática ya. Entonces, obviamente que nosotros tenemos mucho que muchos defectos que solucionar y muchos problemas que corregir. Y yo creo que en parte uno de los diagnósticos que hacemos nosotros desde Bópoli es que a la derecha nos ha faltado la valentía para empujarla a tiempo. Pero cuando hacemos un análisis de que Chile es un país donde se hace todo mal, donde tenemos que refundarlo y donde tenemos donde no hay nada que rescatar, yo creo que estamos errando mucho en el diagnóstico. Y cuando se erra en el diagnóstico, probablemente el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Y nosotros estamos viendo que los remedios que nos recetan desde el Frente Amplio son los mismos que tienen Argentina completamente enfermo y moribundo.
O sea, disculpa, pero me parece que los remedios que están impulsando desde el gobierno han tenido enfermo y moribundo a nuestro país, ¿cierto? Y es lo mismo que han representado en sus ideales al momento de seguir no solamente lo que han defendido a nivel de gobierno, sino lo que han defendido a nivel de cambio constitucional, ¿cierto? Lo que sabemos del 80% que hablábamos antes, que tú interpelaste, que no me lo puedo rogar, está claro que hay una diversidad en ese 80%, pero la pregunta era, ¿quieres una nueva constitución? Y no era solamente cambiar la portada de un texto que va a mantenerse igual, era cambiar los contenidos de esta constitución, y esa pregunta era clara, y si nos podemos, al menos, no sé si arrogar es la palabra, pero dejar de manifiesto que lo que la gente quiere es un cambio, que este sistema no está funcionando y que el gobierno de Sebastián Piñera, del 5%, por mucho que haya ganado en su momento, con un 54%, que hoy día mantiene cifras bajísimas, ha pasado a ser el peor presidente de la historia. Eso no se mantiene en el tiempo. Y lo que estamos tratando de hacer acá no es relativizar las cifras. Claramente las cifras dicen algo, pero tenemos que medir de dónde sale también esa cifra para representar algo. Yo estoy dando ejemplos de lo que vive la población, no lo que vive el país en general, porque sabemos que las billeteras que pesan son los de un cierto sector de la población, de las familias que han donado transversalmente a la lista de Chile Vamos. Esas son las familias que aportan a la cifra macroeconómica, no la realidad de las familias. Entonces, por eso yo les digo, cuando las familias son incapaces de salir de la línea de la pobreza, cuando son obligadas a salir a trabajar durante una pandemia mundial, es que el sistema no está funcionando. Cuando la gente se muere por no poder recibir atención en COVID, cuando nuestros padres no pueden operarse, por ejemplo, y papá tiene un problema en la cadera y no se puede operar porque está todo colapsado con COVID, porque el sistema de salud no da abasto, y no pueden decir que no lo vieron venir, porque lo vimos venir de parte de las distintas observaciones de expertos y de expertos internacionales también. No tuvimos un sistema de salud público preparado para esto porque ese sistema tampoco lo permitía, solamente nos daba la herramienta para saber
pero a ver, Rodrigo, yo creo que no
había ningún sistema del mundo. Y la pandemia solo asoló a Chile.
No había ningún sistema en el mundo, yo creo, preparado para el COVID. Po.
No había un sistema preparado en el mundo, pero sí vimos que la pandemia golpeó antes a Europa y todas las recomendaciones que nos hacían fueron ignoradas y además nuestro sistema de salud público no estaba preparado para
pero Rodrigo, nuestro sistema de salud público respondió con los mismos problemas que todos.
No sé si es con interrupción la...
es que estaban los dos hablando ahora, pero terminen para escuchar las dos versiones.
Solamente para aclarar el punto, yo no he dicho que la pandemia golpeó de una forma única a Chile que en otros países, pero sí no fue el primer país en el mundo en sufrir el golpe de la pandemia. Entonces tuvimos un sistema poco democrático que no supo escuchar, ¿cierto?, a los profesionales, trabajadores y gremios de la salud, y que eso también tiene relación con que el derecho a la salud está cerrado a una libertad que no se representa en la realidad. Hoy día, como he dicho varias veces, no tenemos la posibilidad de que nuestras billeteras nos dé la libertad de atendernos en la clínica alemana como en un hospital público en un CESFAM, ¿cierto? Si así es la realidad y punto. Entonces, eso, las cifras macroeconómicas que ustedes están citando quizás no representan la realidad que en carne y hueso se vive por parte de cada chileno, al menos de mi distrito, ¿cierto? Que también sufrimos el golpe de la pobreza multidimensional, también sufrimos el abandono del Estado histórico que genera una identidad que está abandonada.
Es que yo de verdad, tú dices que no, pero yo te escucho y pareciera que el coronavirus es una pandemia que azotó solo a Chile y donde únicamente en Chile se han cometido errores y se han hecho las cosas. No, pero no, ahora estás interrumpiendo tú, Rodrigo. Entonces, lo que estamos viendo acá y lo que estamos viendo, por ejemplo, en este 2021 es que en Uruguay llegaron hace poco a su pic de casos, donde también están teniendo un problema de uso de camas y que están hasta el cuello con la cantidad de camas utilizadas, donde en Argentina están teniendo más del triple de contagios diarios que acá en Chile, donde en Perú están sufriendo y están en una situación mucho más crítica que la que estamos viviendo acá. Esto es una situación que, o sea, esta pandemia ha azotado a todos los países por igual, donde yo creo que es muy mezquino decir que ha sido la acción del gobierno la que ha generado muerte. O sea, esa frase es una utilización política insólita de la pandemia y de los muertos que ha traído la pandemia, que ha sido algo que hemos sufrido todos por igual, y donde no achacárselo al gobierno me parece que es realmente irresponsable. Acá se ha hecho todos los esfuerzos desde el mundo político, desde el mundo de la salud pública. Acá se integró el sistema público con el sistema privado para que todos estén atendiendo a pacientes COVID, sea cual sea el ingreso, y eso yo puedo dar fe. Entonces, acá hay una utilización de la pandemia con fines políticos, a pesar de que yo creo que no hay ninguna razón para sostener que el manejo sanitario por parte de este gobierno haya sido en ningún punto inferior al que hemos visto en Perú, en Argentina, en Colombia, en Brasil. ¿Y para qué hablar de Venezuela, México y otros países donde copian muchas políticas públicas en el Frente Amplio? Entonces, esa utilización política de algo tan delicado como es la pandemia, yo creo que a toda la ciudadanía ya lo tiene bastante podrido y ya no se compran ese discurso.
Yo diría completamente lo contrario en todo caso. Finalmente hoy día se está discutiendo una acusación al presidente también por actos sistemáticos que no son solamente la incapacidad de enfrentar a la pandemia, ¿cierto? Una pandemia que, claro, afecta a todo el mundo, pero también hay una responsabilidad por parte de la acción estatal respecto al resguardo de la vida de las personas. O sea, no se trata de una autorización. De hecho, diría que es una constatación casi objetiva de lo hecho que ha sucedido en la realidad y cómo el gobierno ha colaborado activamente con una desgobernanza de la situación del COVID en nuestro país. La pandemia afecta a todos los países, sí, obvio, pero los países lo enfrentan de forma distinta, sí, y así como ustedes dicen que hay algunos que siguen empeorando, hay otros que han salido con las mismas recomendaciones que le ha hecho, por ejemplo, el Colegio Médico de nuestro presidente, tomando su ejemplo, y ha sido absolutamente ignorado con una falta de democracia, que por cierto es algo que vamos a luchar en la Constitución, que haya mucho más democracia en este país.
Caballeros, se nos va acabando el programa, le voy a dar...
Uno de los países que siguió
el... Te vamos a dar el tiempo, te voy a dar 20 segundos, José Antonio Valenzuela, para que termines la idea y te despidas de los amigos del Distrito 6.
A combatir las fake news, porque uno para un país que siguió al pie de la letra las recomendaciones de la doctora Siches fue Argentina, que destruyó su economía, tuvo el confinamiento más largo del mundo prácticamente y no bajaron en nada los casos, atocharon sus hospitales públicos y tuvieron más muertes por habitante que en Chile. Entonces, tratemos de hablar con hechos y no con eslogan, y yo creo que eso va a ser muy importante para el proceso que estamos empezando.
Rodrigo Mayea, Distrito 9, también le damos ahí 20 segundos para que se despida los amigos del distrito.
Sí, recordemos que en esta votación del apruebo el 80% votó por una nueva constitución y no por un disfraz de la herencia del dictador Pinochet, ni por su herencia neoliberal en Chile, que hoy día nos ha dejado en la miseria, como le han dicho constantemente al presidente. Así que se está discutiendo una acusación constitucional por algo, el 80% es por algo, así que no se deje engañar por los discursos de la derecha y les invito a votar por mí en el distrito 9, Rodrigo Mayea.
Nos vamos a AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, Municipios por Chile también, de noticias realmente descentralizadas, y por supuesto la cumbre, este 11, 12, 13 y 14 de mayo, de esta salimos juntos, Latinoamérica, a ambos. Gracias por estar hoy en Soy Constituyente, los 155, de mis queridos auditores de Radio Agricultura, a lo largo de esta patria. Nos vemos mañana. Chao.
Gracias a ti, Jorge.
Chao, muchas gracias.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.